¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01 de este martes 23 de marzo de 2021. Estás en Duna, nada personal, damos la bienvenida a José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿por qué ese énfasis especial hoy día en el martes 23?
Porque es la única forma de que me acuerde.
¿Cuál es el día? Entonces es como, un trabajo.
Es como, bueno, opera como el search de la cabeza, que es martes ya. 23.
Vamos, que se puede.
Ya. O sea, no fue una...
Ah, ya, no es que tú quieras remarcar algo especial este día.
No, una propuesta, ¿no?
Ya, nada, que yo no sé. Yo como que me puse un poco nerviosa y dije, martes 23, como... O sea, a lo mejor se me está yendo algo, pensé.
No te le dio nada. No sé, que yo sepa.
Un ejercicio mental.
Un ejercicio. Es que en la tercera edad siempre hay ejercicios mentales que uno va haciendo. Por ejemplo, anotar las cosas.
Sí, pues claro, uno empieza a usar agenda.
Sepa.
O no sé, algo por el estilo.
Yo uso el Tareas, creo que se llama, de Google.
Que bueno. Creo que se llama, espérate, déjame acordarme cómo se llama.
No,
yo no uso y es una lecera, voy a tener que empezar a usar, porque se me olvidan ciertas cosas, fíjate.
¿Cómo qué? No sé,
¿alguna?
No,
bueno. Una, claro, espérate, déjame acordarme.
Oye, bueno, temas de hoy, las cifras. Pero es que la cifra es martes, entonces.
Sí, no.
Pero martes comparado con martes, te tengo la cifra.
¿La tienes?
Sí, ay, te la voy a dar.
Qué buena cosa.
Tenemos otros países.
Sí.
Cercanos.
Sí.
Y vamos a hablar sobre ello también.
Sí.
Tenemos. Le tenemos hoy, ¿eh? Casera, le tenemos plan de económico y social.
Claro.
Y le tenemos la reacción esperada al plan económico y social.
Claro. Sí, tampoco así como que estamos muy sorprendidos con las reacciones.
¡Oh! No te puedo creer que...
Oye, mira.
Cacha, el diputado de oposición dijo que era poco y tarde.
Claro.
¡Ah, chuta, miércale!
Y que no nos va a quedar otra más que el tercer retiro. Cierto, ponte tú. Ah, ya.
Oye, ayer en Colorado...
¿Denver, Colorado?
No sé si en Denver, en el estado de Colorado sí. No sé si en Denver.
Colorado.
¿Fue en Denver mismo?
No, no sé si en Denver.
Es que el anterior había sido. Es que había otros de estos tiroteos múltiples que ha habido. Ah. Ha habido varios en Colorado, sí, y algunos en Denver. 10 personas muertas. Hay imágenes muy escalofriantes, muy de un tipo que hizo un video de una parte de tipos tirados en el suelo, personas tiradas en el suelo de los muertos en un supermercado. Ni te cuento. Y bueno. Y esto lleva inmediatamente a la historia de la segunda o tercera, y siempre me olvido si es la segunda o tercera, creo que la tercera, me disculpa, sí, si es la segunda, y si es la cuarta, denúncienme, pero es un tanto ahí, y que una, está la historia, está la cultura norteamericana, el derecho y la facultad de poseer armas. El punto está en que... ¿En qué manos de quién caen estas armas?
Claro.
Y creo que todos o muchos hemos visto, vimos en su momento el famoso Bowling for Columbine, que hizo el punto y nos enseñó básicamente o nos reveló cómo era el manejo de cómo llegar a tener armas. Es la segunda enmienda, la ¿cierto?
Segunda.
Muchísimas gracias. Nos reveló cómo era tener armas. Nunca olvidaré un cabro joven, relativamente joven, que iba a sacar una cuenta a un banco y así de promoción. Así como quien dice, mira, va a tener la tarjeta dorada, tú podías elegir arma. Y la señorita del banco le pasaba un catálogo, claro, de regalo y una automática y qué sé yo, y se iba feliz para la casa con su chequera, porque era hace un tiempo, y con su tarjeta y con su fusil, no tengo idea.
Impresionante,
está
además,
la cultura,
claro,
está
y el poder que tienen los lobistas, bueno,
en
la tramitación, porque muchas veces se ha tratado de modificar justamente esta enmienda, que claro, que su raíz es en la defensa personal de las personas que tienen derecho a defenderse. Pero, con el impacto y los desastres que hemos visto, ya son muchos, es demasiado común y eso es realmente inaceptable. Se ha tratado de cambiar. El presidente Obama estaba muy en contra justamente de esta situación. Pero los lobbies que se hacen, el poder que tiene la industria de armamento en Estados Unidos es inmenso, tanto así que no se ha logrado juntar la cantidad de votos necesarios para llevar a cabo esta reforma.
Biden reaccionó de una manera pidiendo cambios. Y ayer yo escuchaba a algunos senadores, una senadora demócrata en particular, que responsabilizaba mucho de esto a Trump. Pero esto es un poco como
es
la
del 10%. Es bastante antiguo.
Es como la del 10%. O sea, era que en un demócrata no le iba a echar la culpa a Trump, si tiene culpa hasta de que...
Y además, perdona, la enmienda ha pasado por... O sea, ningún presidente, ni demócrata, no, ni republicano, ha logrado cambiarlo.
Una locura. Bueno, son las 7 de la tarde, con 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Llavara, ¿cómo estás?
Matías.
No, porque estaba sentido conmigo porque sí, le decía Enrique Javier.
En vez de estar contento y orgulloso.
Desde el nombre que su madre le puso.
Sí.
Ah, Matías.
Pero ¿por
aquí,
qué?
Aquí yo escucho a gente que te dice Quique, incluso, que me parece de una informalidad.
Siempre, siempre me han dicho Quique, toda la vida.
¿Pero qué prefieres, Enrique o Javier?
O Enrique Javier.
O Enrique
o
Javier.
Quique.
O Quique. O sea, si tú tuvieras que elegir una forma.
Quique.
Quique.
Es que Enrique Javier...
¿Te cambiarías el nombre, por ejemplo, no, como no, el no, candidato a gobernador que se cambió el nombre a Rojo?
No,
por ejemplo.
No, otro Quique es más como nombre artístico.
Sí, ¿no? ¿No? Sí.
Sí, po.
Como Quique...
Enrique Javier también es medio artístico.
Sí, pero es como... Es de como... teleserie. De teleserie.
Claro.
Como Carlos Alfredo.
Es como de Culebrón Carlos del Pacífico, Alfredo, sí.
Pero Enrique Javier es un poquito como de animador nocturno, así de...
Ay, no, yo lo encuentro elegantísimo, Enrique Javier. Elegantísimo.
Yo me lo imagino con zapatos blancos.
Con, no, con Jopo, con Jopo de todas maneras.
Bueno, vamos con los titulares, ¿ah?
¿Eh? Vamos,
ya,
vamos.
Dale.
El Ministerio de Salud aclaró a través de un comunicado la circular firmada por la subsecretaria Paula Daza y que deja como opcional la posibilidad de tomar licencia médica a los pacientes COVID contactos estrechos, casos probables o sospechosos. El documento asegura que esta no vulnera el derecho legal al subsidio de incapacidad laboral de los trabajadores, pero que los que no presenten síntomas podrán no hacer el uso al derecho de esta licencia médica, teniendo la opción de continuar la realización de sus funciones de manera remota durante su aislamiento, siempre que los síntomas y la voluntad del trabajador lo permitan. Y Mario Desbordes y Joaquín Lavín trabajan en una propuesta conjunta para complementar las ayudas económicas del gobierno. La idea es generar un planteamiento común que aborde el uso de los fondos del seguro de cesantía y los bonos universales planteados por ambos presidenciales. La farmacéutica Sinovac anunció que su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños de entre 3 y 17 años, son los datos preliminares de su estudio clínico. El director médico del laboratorio, Wang Zheng, indicó que estos estudios con más de 550 sujetos mostraron esta gran respuesta inmune en menores, donde solo dos de estos presentaron fiebre alta como respuesta a la vacuna. Y en el deporte, Alejandro Davilo ganó en la ronda final de la Quali de Miami y avanzó por primera vez en su carrera al cuadro principal de un Master 1000. El tenista chileno de 23 años derrotó al bosnio Damir Dunsum por 4-6, 6-3 y 6-4 en 1 hora y 54 minutos de partido.
Gracias.
Muchísimas gracias, Enrique Llavar.
Oye, ¿viste lo bien que pronuncia el mandarín?
El bosnio.
¿Ah? Bosnio. No, 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 el mandarín, el nombre del laboratorio Sinovac, perdona.
Ah, Super. Wang Zheng.
Wang Zheng,
sí.
Fantástico.
En el nivel.
Políglota.
El Lique, Javier.
El Lique, Javier.
Muchas gracias.
Javier.
El Lique. El lugar es Boulder, Colorado.
Boulder, lo conozco.
¿Lo conoces?
Conozco Boulder, Colorado.
Se agradece a nuestro radioescucha.
Está cerca de Denver, de hecho.
Que nos hace el punto.
Está muy cerca de... Están ahí los centros de esquí.
Mira, ¿será por eso que nuestro radioescucha...?
Probablemente un deportista del deporte blanco. ¿Ah?
Don Nicolás, muchísimas gracias por...
Boulder.
Por escribirnos. No es Nico Vergara, es Nico Izaguirre. Nicolás Izaguirre, que le agradecemos el aporte y la paciencia de escucharnos aquí en Duna. 7:10 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de Nicolás Izaguirre, que me toca trabajar con él los domingos en la noche, muchas veces.
Te sigo.
Como es economista y como obsesivo de los números y te recomiendo mucho el libro que me explica un poco el...
pero no lo leí entero, pero leí parte que el que publicó el año pasado, social.
Exactamente, que explica un poco y uno se da cuenta que no hay hecho que no tenga conexión con el pasado, las cosas no suceden así, un estallido social. Y hay una explicación de un poco que proviene antes de que Chile sea república y es la forma de la estructura social. Es un librazo, en todo caso, espectacular, lo regalé un par de veces. persona y le encantó, para entender mucho, porque una mezcla de economía con historia, claro, y entender nuestra sociedad hacia atrás, que por Dios que muchas veces nos sirve, ¿no?
Tiene mucho humanismo, sí, en la economía también.
Pero sí, todo, pues todo. Son conductas de personas. Absolutamente. Lo que pasa, sí, es que se le ponen métodos matemáticos.
Claro, y nos confunden.
Pero la economía, varias, básicamente...
Es una ciencia social.
Es una ciencia social que habla del comportamiento de las personas, cómo tú pones un incentivo, claro, y cómo se mueven para allá, cómo se mueven para acá.
Tal cual.
Y que, en fin. Oye, pero lo que Nicolás siempre habla, que lo conversamos con todo el programa, y es que él es muy lector de sobre todo toda la prensa actual internacional y cómo están siguiendo, y desde muy temprano, recuerdo incluso cuando íbamos con las cifras hacia arriba, él decía, no es que esté pesimista, pero estoy preocupado por esto, por esto, por esto, hagan los seguimientos de ese, muy estudioso y muy interesante, porque es una preocupación que no ha dejado nunca de tener. Cualquier persona bien intencionada, sea oposición, sea, claro, gobierno, es cómo seguir los números de una manera técnica, de una manera desapasionada, pero objetiva.
Claro, por supuesto. ¿Mm? Además los entiende, tiene
que,
ese...
Que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la mañana, que lamentablemente cuando nos paramos desde la grieta, donde yo tengo que encontrar solamente lo bueno si soy del gobierno y solamente lo malo, ¿qué es lo malo si soy de oposición? Y hablo de el éxito de las vacunas bajito para que no me digan que soy facho.
Claro.
Y para el otro lado, que tengo que decir
que lo han hecho todo fantástico.
En fin, y esas son leseras nomás, habla muy mal del que dice eso. La gente inteligente suele decir lo bueno es bueno, lo malo es malo, y básicamente. Quiero partir por lo de que así se ha propósito de la gente que acierta. Pedir perdón siempre es difícil. Creo que se equivocó, era tan evidente que ella misma lo reconoció, que habla muy bien de ella, creo que la sitúa en un lugar interesante. El gobierno está a la altura en aceptar y en reconocer, no se votó a arrogantes y bueno, era evidente que tenía que pedir disculpas, porque pedir disculpas es tan difícil como aceptarlas.
Sobre todo cuando son públicas.
Claro, y que Sitges hizo todo su punto político, su punto técnico, todo el asunto es que ella se equivocó en la forma y se equivocó de qué manera. Degradó su cargo, degradó al colegio mismo que representa, y creo que con estas disculpas públicas que hacen, a ella la ponen en una posición de recuperación de una autoridad que tiene que tener en la posición de dirigir un gremio. Así que me parece muy bueno, dice, cuando uno se equivoca o comete un error, algo así, y después pide perdón a que ella se haya ofendido. O sea, dos veces reconoce error y pide perdón. No le echa la culpa al empedrado. Y reconoce que lo que nos puede pasar a todos, que no entendió, eligió mal las palabras, pero con eso quiere decir que la crítica política, que es muy legítima, la mantiene. Y eso está perfecto, eso no lo ha cuestionado nadie. Así que yo, por lo menos, así como se le criticó en su momento, yo quiero felicitarla por lo alto, Isque Sitges, porque habla también de amistad cívica, ser capaz de pedir disculpas.
Claro, sobre así todo que... cuando
sí, pues.
Está, claro, además no es tan común esa actitud.
Perfecto. Bueno, vamos con los números de hoy, si te parece. Yo te voy a... Tú me lo das, yo te doy la comparación con...
Perfecto.
Los...
Hoy... 4.948. ¿El martes pasado, Matías?
Que yo te estaba buscando. Pues vamos, sí, yo te lo prometí. Pues vamos, cierto, vamos, sí. El martes pasado. Hoy día son, ¿cuánto me dijiste?
4.948.
Pucha, te fallé. Es que me pillaste muy. Hoy día es 23.
Bueno, puedo
seguir. Ah, sí.
Ya.
Hoy día es 23. Uh-huh. O sea, ya menos 7 era el 16. Los 4.948 de hoy,
sí,
es martes, peras con peras,
sí,
eran 4.591.
Ya, 500 más.
Sí, 500 ya. Más, 400 más.
Perfecto,
más. Pero 400 sobre 4.000.
No, claro. Ajá, no.
Son,
no, es menor. Después, no es menor. Con síntomas,
¿sí?
3.532.
Hoy, hace una semana eran 3.300.
Ya, eso subió menos.
Comparando, porque no podemos comparar con ayer, porque sabemos que martes y miércoles hay,
sí,
menos números
por la,
porque viene con el rezago de la toma del fin de semana.
Exactamente. Pacientes activos.
Vamos.
Acá vamos pegando el sol.
A ver.
37.304.
No, es 37.034 o 304.
304.
Sí, el martes pasado eran 32.800.
Claro, lo que pasa es que tuvimos una semana muy crítica. Mm. Entonces, recordemos que para que dejen de ser activos tienen que pasar al menos 11 días.
Sí, señor.
Ya. Eso. Después, exámenes PCR, exámenes informados, 54.615.
No tenemos.
Ya, bueno, pero son bastantes menos.
Sí.
Porque ¿sabes qué? 54.615. Sí, pero recordemos que estos 54.615 corresponden al fin de semana. Y yo creo que debe ser de uno de los fines de semana que más PCR se ha hecho. No recuerdo 54.000 exámenes realizados un día informados, un martes, que corresponde básicamente al día sábado.
Sí.
Eso.
25 decesos, no sé si lo mencionaste.
No.
25 personas lamentablemente murieron. Bueno, eso con los números. Queríamos hablarle del Uruguay también, pero vamos a dejarlo un poco porque estamos intentando hacer algún contacto al lo tenemos más adelante, vamos a conversar luego con Uruguay. Tenemos también una conversación con un economista más adelante para ver las medidas del gobierno. No lo vamos a mencionar porque dicen que da mala suerte.
Tú tienes así, ese como tu layeta.
Así que si decimos que Ignacio Briones se nos puede caer.
No, claro.
Ya, vamos, tenemos a dos entrevistas para ahora, así que sigamos más adelante con otros temas.
Con, por ejemplo...
No. ¿Ah? Sí, 40... Perfecto, martes, ahí está el punto que estamos buscando. Sí. PCR del martes pasado, 46.300 y ahora
54.615.
Ahí se nota que claramente hay una diferencia. Oye, un caso del cual queremos hacernos cargo porque es la famosa enfermedad PIMS.
Sí.
Que la autoridad sanitaria del Biobío confirmó, es la muerte de un niño de 11 años que padecía esta enfermedad, un cuadro que es asociado a la COVID-19, José.
Sí, pero ojo, sí, exactamente, se trata de una enfermedad que produce mucha fiebre, los síntomas son fiebre alta por varios días, son unas manchas en el cuerpo y la inflamación de distintos órganos.
¿Tiene algo que ver con la...
Con el Kawasaki. Muy parecido al Kawasaki, de verdad que el Kawasaki no tiene una causa clara aún, pero
es una enfermedad autoinmune.
Autoinmune que se cree, la literatura, lo que hay, las investigaciones, que se produciría por efecto de algún virus. No se sabe de qué virus, porque podría ser cualquier virus, no hay mucha claridad qué virus lo produce o qué organismo, pero es una respuesta autoinmune. Este síndrome es bastante parecido y claro, responde, acá sí hay una claridad que responde al coronavirus, y como hay mucho coronavirus,
porque ha pasado en muchas partes del
mundo.
Claro,
ha pasado mucha. En Chile hay 4 casos.
En el Biobío hay 2 más.
Claro. Ahora, no todos los niños que se tranquilicen, no todos se mueren, son los menos los que mueren. Y hay tratamiento, que hay veces que, bueno, no funciona, pero hay tratamiento sobre todo que consta de desinflaman los distintos órganos que con gamma globulina o con corticoides.
Tiene mucho que ver con el momento, la oportunidad.
Claro, cuando llegas. Por eso hay que estar muy atento y ahí los síntomas, como para que la gente esté atenta, es fiebre muy alta, manchas en el cuerpo, diarrea, vómitos, y después, bueno, cuando ya entran a los servicios de asistencia médica, ahí ya les pueden revisar cómo están las inflamaciones de las distintas partes del cuerpo.
Oye, y en otro tema asociado también, apéndice de las medidas de esta crisis sanitaria en la cual nos encontramos, Carabineros dice que en lo que va del año ya se registraron más fiestas clandestinas que todo 2020.
Bueno,
que no sé, a ver, el populismo punitivo habla de que cuando uno mete cárcel, mete pena, duplica las penas, suena bien, pero no siempre rasca donde pica, no siempre tiene los efectos deseados. Pero claro, para un político que sea más irresponsable proponer siempre estas cosas, suena bien, y sobre todo en tiempos electorales. ¿Para dónde voy yo? Quería aclarar esto porque yo no pretendo populismo, pero a lo mejor las penas, y aquí hablando a propósito de incentivos que hablamos al principio, a lo mejor las penas o las multas o no son muy altas para quien sale sin permiso, por ejemplo. No,
son altas.
O no son muy altas, o bien no hay percepción de que te la van a pasar.
No se están cursando.
O no se están cursando, o se demoran, o hay muy pocas personas.
Claro.
Sería bueno hacer una comunicación, o las personas que les atañe, o la autoridad sanitaria, que comuniquen a cuántas personas les ha caído una multa y de qué orden es esa multa. Porque cuando una persona sale a en bicicleta a dar una vuelta en un momento en que no tiene por qué hacerlo, o sale sencillamente a la casa de un amigo y dicen, si no me van a pillar, bueno, que sepa cuál es el costo de que te pillen.
Sí, ahora, ojo también, Matías, que hay un tema de temporalidad.
Perdón, hay un tema de responsabilidad antes que la multa, pero si la responsabilidad no nos alcanza, porque todos hemos salido en este año alguna vez sin un permiso, yo el primero.
Es que yo te quería decir eso, hay un tema de temporalidad también, o sea, la pandemia comenzó el año pasado en marzo. Y nos encerraron muchísimo tiempo y estuvimos mucho tiempo encerrados y con una percepción de riesgo altísima. Este año hemos estado en el verano, por lo tanto, evidentemente hay gente de vacaciones, no la estoy justificando, pero estas fiestas clandestinas en general pasaron en balneario o hay gente que estaba de vacaciones. Entonces también hay una respuesta también del comportamiento de las personas en distintas épocas del año.
Exactamente, pero bueno saber... ¿A qué se pone uno? En una de esas la gente no está del todo claro. Son las 7 de la tarde, con 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, que es una sorpresa.
¿No? Ah, el primero.
El primero, sí. Yeah. Se trata de Ignacio Briones, exministro de Hacienda y precandidato presidencial de Evópolis. ¿Cómo estás, Ignacio?
Ignacio, buenas tardes.
Hola, María Josefina, buenas tardes. Muy bien, aquí estoy en San Carlos.
San Carlos, región de Ñuble.
Región del Ñuble, sí, estamos aquí.
Haciendo campaña, me imagino.
No, yo no haciendo campaña con las campañas legales, la candidatura presidencial.
Pero de constituyente.
Claro, apoyando a los jóvenes de Evópolis que tienen muchas ganas, rostros nuevos, así que aquí hemos estado recorriendo el país para apoyar este proceso que es muy importante, las próximas elecciones.
La tierra de los
Parra. De alcalde.
La tierra de los Parra. Sí.
Claro que sí.
¿Hay algún recuerdo? ¿Hay algún
monumento,
museo, casa? Yo nunca he estado en San Carlos.
Sí, hay una casa. Yo no conozco tanto San Carlos, pero hay una casa y un bonito museo que se hizo en el primer gobierno de Piñera. Y la verdad que es una ciudad con mucho respeto a su tradición, ¿eh? La gente lo valora mucho, lo aprecia mucho, bonito.
Mira, San Carlos. Yo conozco otro San Carlos, aquí el campeonato.
Ah,
pero no vamos a hablar de eso ahora porque aquí es ropa tendida y hay gente que se ofende si uno habla de ese San Carlos. Ignacio Briones, antes de hablar del paquete en sí, del paquete económico, escuché a algunas personas que decían, bueno, pero no era que no había más plata, que Ignacio Briones decía que 12.000 millones de dólares era el acuerdo nacional y era el esfuerzo máximo que podía hacer el Estado. Salió el ministro Briones y a los dos meses aparecieron 6.000 millones de dólares más, es decir, 50% más para ir en apoyo económico y social. ¿Qué responde a eso, ex ministro Briones?
Bueno, tres cosas en realidad. Primero, alegrarse porque se engruece el paquete de ayuda, porque ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la pandemia ha sido dinámica, no termina. Yo recuerdo cuando era ministro que me pegaba mucho porque decía, no hay que gastarse todas las balas, no sabemos cuánto dura esto y hay que dejar para después. Y bueno, seguimos con la pandemia. Y por último, mira, hemos tenido la suerte que tenemos un precio extraordinario del cobre. El gobierno entiendo que está girando contra esos fondos. Creo que es lo que corresponde. Tenemos un gasto transitorio con un ingreso transitorio. Nos va a hacer desviarnos de la meta estructural, pero seguimos en una emergencia. Entonces creo que es lo correcto. Ahí tú lo planteas bien. O sea, pasar de 12.000, que fue un acuerdo nacional que yo encabecé, tuve el honor en el 14 de junio, agregarle 6.000 más, porque esto sigue, me parece que va en la dirección correcta y son recursos sustantivos. Ahora, sí me llama la atención que siempre haya una cierta oposición que es súper predecible, porque hágase lo que se haga, va a salir siempre respondiendo que es malo. Y yo creo que estamos en un momento donde estamos remando al mismo lado. Esa es la verdad.
Ahora, la crítica básicamente de la oposición es hacia la focalización. Insisten que este no es un momento para seguir focalizando la ayuda y que debiera ser una ayuda más bien universal, dado que las cuarentenas y la pandemia están afectando básicamente a la población en general.
Pero hay focalización y focalización. Hay que ser bien cuidadoso y preciso con los términos, ¿ah? Porque cuando usted considera que el ingreso familiar de emergencia el año pasado, producto precisamente del acuerdo nacional, y encabecé, pasó de 3 millones de personas a 8 millones de personas, y eso fue una pega enorme que hicimos junto al ministro Monk, que ya no estaba el ministro Sitch en ese entonces, para poder llegar a ese número de personas, que ahora está llegando, según informa el gobierno, a 9 millones de personas, o sea, la mitad de los chilenos. No sé si eso lo podríamos llamar una excesiva focalización, o cuando el beneficio clase media que el año pasado llegó 1,6 millones de personas, ahora están 2 millones y medio. Bueno, tampoco. Entonces, quizás la pregunta es distinta. ¿Tiene sentido, les parece justo a ustedes, que en un concepto de universalización, que quienes lo plantean debieran aclarar, ustedes o yo recibamos un bono de 500 mil pesos? Si un diputado recibe un bono de 500 mil pesos, a mí parece que no es justo. Entonces, acá los recursos hay que focalizarlos en quienes tienen caídas de ingresos, en quienes lo están pasando más mal. Porque la plata sí, no es infinita. Yo creo que es un criterio de justicia. Es más engorroso, sí. Y por eso se han flexibilizado los criterios. Mire, yo vuelvo a poner el ejemplo. El primer ICE, que fue tan criticado, más que el monto, ¿cuál era el problema que tenía? Que llegaba a 3 millones de personas. Y aumentarlo, escalarlo a 8 millones, créanme que fue un esfuerzo titánico, porque el Estado no está preparado para eso. Y pasamos noches y noches trabajando junto a los equipos, con el ministro Monque, con el Ministerio de Desarrollo Social en Hacienda, para poder llegar a esa cobertura. Hoy día se sigue ampliando, parece que va la dirección correcta. Oye, y uno siempre en el Congreso estaba a discutir, para mejorar, para ampliar, pero tratemos de ver al menos el vaso medio lleno, porque si lo vemos siempre vacío estamos perdidos, creo yo.
Hablar siempre de experiencias particulares, uno corre el riesgo de ser especialmente injusto o poco representativo de una realidad, pero esta tarde, hace cosa de una hora y media, me topé con una persona que me ayudó, un señor que me ayudó a arreglar el auto, básicamente, que no partía. Entonces yo le pregunté, entre la conversación, mientras trabajaba, meterle tema, le digo yo, bueno, ¿y qué tal lo ha tratado la pandemia? Pésimo, padre, porque independe, padre, ni un bono de nada, en una comuna que tengo que cerrar, y cerré todos los meses el año pasado, como tantos. Estoy en un segmento donde no me llegó nada, no pude, los créditos, olvídate, me trataban pésimo. Y bueno, y ahí me dice, bueno, ¿y usted qué sabe? Me dice, ¿qué pasa con el 10%? Y le dije, no tengo idea. Y le puse la cara que he puesto desde el principio, que me parece que es una irresponsabilidad, me parece que es populismo, igual. Pero reconozco que me, por primera vez, un argumento de una persona de carne y hueso que tiene hijos, me dice, ¿sabe lo que hace? Que para nosotros fue la salvación. Sin esa cuestión no llegábamos a ninguna parte, tengo que seguir pagando el local. Y le dije, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, compadre, pero salimos del cacho ahora. Y me llamó, reconozco que primera vez que alguien, no te digo que me hace pensar ni modificar, pero me hace sentido. Y me gustaría que usted reflexionara, Ignacio Briones, sobre
eso. Eso significa empatizar. Y yo creo que eso es lo primero. O sea, que hay personas que efectivamente lo han pasado muy re mal, esto ha sido muy grande. Y lo que se ha hecho, que uno siempre puede criticarlo, por cierto, ha tenido ese norte, que es paliar, aunque sean parte, los efectos desastrosos que ha tenido la pandemia. Y Chile, digamos, con todas las insuficiencias, en el contexto comparado, basta ver al vecindario, ha hecho un esfuerzo grande. Como país hemos hecho un esfuerzo grande, no solo en las plata, y ahí hablábamos de los 12 mil millones, ahora 6 mil más, también en las vacunas, que no es un accidente, es producto de un trabajo bien hecho, donde han participado todos. Entonces, tú tienes razón, hay personas, y a mí me toca mucho ahora que he estado en regiones, gente que te dice que te agradece, que le llegó, que el FOGAPE le salvó la empresa, que la Ley de Protección del Empleo le permitió no echar a gente. Me pasó en Concón la semana pasada, donde estuvimos con un empresario en la Perla del Pacífico, un restaurante bien conocido. Agradecido por eso. Y hay gente que efectivamente las ayudas se han demorado, no han llegado. Eso tiene varios problemas, y solo hay que ver la lata, pero tiene que ver en primer lugar con un Estado que no está preparado para esto. Esa es una primera cuestión. Y por eso es que hay que cambiar el Estado, para prepararlo para estos eventos. Segundo, que tenemos mucha, mucha informalidad. Entonces, yo me he topado con muchas personas que decían, mira, yo ganaba 1 millón de pesos. Ahora me fui a cero, pero reconozco que ese millón, la verdad es que no lo tenía formalizado. Entonces, no existe. Te pasa mucho en los restaurantes, que a los garzones se les contrata por el mínimo, y un restaurante que les va bien en tiempos buenos ganan sus buenas lucas en propina, y hoy día se van a cero. Entonces, hay también un desafío ahí. Y tenemos una ficha de protección social que sabemos que tiene problemas de actualización. El trabajo para poder actualizarla ha sido tremendo, porque los municipios, además, que son los encargados, están a media máquina. Entonces, esto es difícil, pero ¿sabes qué? Empatizando eso, mira, uno tiene también el deber de plantear no solo lo inmediato, sino qué pasa mañana, qué pasa en el futuro con las personas. Uno tiene el deber de preocuparse del futuro, en particular de las pensiones. Pero yo siempre digo este ejemplo, mira, hay personas que te dicen, ¿por qué los retiros no los pone el Estado? Digo, mira, ok, 3 retiros, demandamos Codelco, esos son 3 retiros. Y yo puedo mandar Codelco mañana y mandarle un cheque a todos los chilenos por 2 millones de pesos. Se puede, sí se puede. Pero tengamos conciencia que el año próximo no vamos a tener los ingresos del cobre. Y eso es un deber, ponerlo arriba de la mesa. Y un deber también mirar a mañana y a pasado mañana mirar el futuro. Y por eso es que a mí me extraña mucho en esta discusión propuestas, digamos, que particularmente candidatos presidenciales, que uno espera que miren al futuro. Ah, eso es lo que nos convoca, me imagino yo, en un proyecto presidencial, es mirar hacia adelante, cómo salimos, cómo mejoramos Chile. Y en el fondo están apelando a recursos que son inmediatos y que generan un problema.
¿Se refiere a la propuesta de Lavín y ahora que se unió el candidato Desbordes, esto de retiro de fondos de cesantía, Ignacio?
Por ejemplo, pero si mira, si yo lo he dicho antes, está bien intencionada, pero esa propuesta es incorrecta. En primer lugar, porque lo hace con fondos de los propios trabajadores. Y peor aún, lo hace con fondos que están destinados para combatir el riesgo del desempleo, que es una amenaza latente que tenemos, que es un dolor de muchos chilenos. Entonces, es como sorprendente nomás. ¿Eh?
Ahora, ¿el gobierno se ha abierto a estudiar esa posibilidad?
Yo no sé lo que va a hacer, yo estoy dando mi opinión. Uh-huh. Es distinta en este gobierno, yo no soy parte del gobierno.
Claro,
soy candidato presidencial, yo opino con mucha libertad y con la franqueza que me caracteriza. Pero a mí me cuesta entender que en un momento donde el tema del desempleo es una prioridad, tú te vayas a hacer de fondos que están destinados precisamente a parar el desempleo. Y con un agravante adicional, mira, es cosa ver los números. De los 10 millones de personas que están afiliados al Fondo Seguro de Cesantía, hay 6 millones que tienen menos de 100.000 pesos en sus cuentas individuales. 100.000 pesos, tú te quedas cesante, te alcanza básicamente para una semana de sueldo. En consecuencia, ese trabajador, para estar cubierto, tiene que recurrir al otro bolsillo del Fondo Seguro de Cesantía, que es el Fondo Solidario. Y la propuesta en cuestión, precisamente lo que hace es vaciar por completo el Fondo Solidario. Entonces, ¿qué le vamos a decir a ese trabajador? Que después no hay plata cuando se quede cesante. A mí no me cuesta entender esa propuesta. Y por último, la propuesta olvida, parece que olvida, porque es cosa de la ley, la modificación que se hizo el año pasado, que aquellas personas que están desempleadas y que no califican para el Fondo Seguro de Cesantía, hoy día ya pueden retirar toda la plata que tengan en sus cuentas individuales. Pueden hacerlo. ¿Ah? Ya pueden hacerlo, la ley lo permite. Entonces, a mí me parece que si uno piensa en el futuro y uno espera que los candidatos presidenciales miren hacia adelante, miren hacia el futuro, no podemos estar concentrados en desvestir fondos que están destinados para necesidades bien urgentes y para riesgos inminentes que tenemos en el empleo. Por eso que nosotros hemos puesto el acento, Matías Josefina, en dos cosas. Primero, pensar en el 2021. ¿Cuál es la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas? Es el empleo. Y le pedimos al gobierno que hiciera un subsidio complementario al que ya existe, que va directamente al empleador para incentivar la contratación. Hiciera un segundo subsidio que vaya directamente al bolsillo del trabajador y la trabajadora. Eso es pensar en el empleo y agradecemos que el gobierno lo haya recogido, si bien no los montos que nosotros planteamos.
Sí, Ignacio,
y además, perdona, Matías, y con esto termino, Mirando el futuro, ¿qué es una propuesta factible y responsable en la cual hay una oportunidad para avanzar? Eliminar las exenciones tributarias, que no son otra cosa que privilegios tributarios. Este es el momento para hacerlo. Nosotros lo empujamos, yo lo empujé con mucha...
¿Qué no es este? Mire... Pongámosle nombre. El domingo en el diario tú le pusiste nombre a la
renta presunta.
No, y qué sé yo, empleados del Estado, funcionarios públicos, camioneros, son grupos de presión que sabemos que paran el país en 3 días.
Pero por supuesto, pero sabes que en los momentos de crisis hay oportunidades y tenemos necesidades. Aquellos que tienen privilegios tributarios tienen que ponerse con el país.
En esta crisis
te tocó,
como ministro de Hacienda, te tocó en estos momentos de crisis aprovechar esa oportunidad de convencer al presidente de que se jugara en una carta como esa.
Oye, pero por supuesto, si las exenciones tributarias yo lo planteé en la ENADE en enero del 2020 y a partir de ahí me hizo cargo. Nos hicimos cargo.
¿Y qué decía el presidente?
Trabajando todo el año con la FMI, con la OCDE.
Sí, claro, el informe.
Plantamos la Comisión Vergara, un grupo destacado de economistas transversales que dio sus recomendaciones. Está ahí el momento de avanzar. Ahora, yo entiendo que hay grupos de presión. Ah, porque a nadie le gusta perder su privilegio, pero este es el momento de avanzar. Eso recauda harto y es de justicia. ¿Por qué una persona que hoy día tiene 100, 200 departamentos de FLO paga cero impuestos? Eso no resiste análisis. ¿Por qué otra persona tributa por las rentas que se presume que tienen, que son mucho más bajas que las que en realidad tienen, cuando el almacén de la esquina de Don Juan paga por lo que efectivamente gana? Entonces, No hay por dónde, no resiste a nadie. Si esta es una invitación, y ojalá hagamos un acuerdo nacional para avanzar esto, porque esto recauda no una sola vez, sino que para siempre.
Es un buen momento la convención constituyente para zanjar, yo sé que no el detalle mismo de una sección u otra, pero sí el espíritu del avanzar en estos macroacuerdos, ¿o tú crees que
chancho no, misa? Yo creo que eso es propio de la ley. Ahora, es propio de la ley, de la política pública, el detalle se hace en la ley, eso es lo democrático, no tiene que agradar una constitución, pero la constitución sí debe establecer principios.
Eso, no me refería al detalle en la constitución.
Claro, la Constitución puede establecer que la tributación tiene que tender a la equidad horizontal, es decir, que dos personas que ganan lo mismo, independientemente de su fuente de ingreso, paguen lo mismo. ¿Y cómo es posible que si una dos personas que ganan 100, una porque está en una actividad que le damos un privilegio tributario, pague menos que la otra? Si no, es difícil de entender.
Ignacio Briones, hay otro tema que resulta preocupante y a la luz de las medidas sanitarias de cuarentena salen a flote con mucha claridad, que tiene que ver la informalidad, que no siempre sale tan a flote, ¿no es cierto? Que en prosperidad, en crecimiento pleno, en empleo pleno, la informalidad no es tanto tema. En el subtexto sí, porque vemos que hay lagunas que nos están imponiendo para su previsión, pero en fin. Pero ahora, por ejemplo, las personas que entran a fase 1 y los que se dedican a la construcción, me explicaba un señor el otro día, que no va a poder salir a trabajar. Y yo le decía, pero ¿cómo que no? Si para la construcción hay permisos especiales. Sí, pero yo soy informal. Yo no boleteo ni tengo porque soy chico, soy yo instalador de no me acuerdo qué es lo que era.
Camioneta, claro.
Entonces, dice, yo no puedo acceder a permiso alguno. Entonces, la inequidad que produce la informalidad. ¿Qué políticas son adecuadas, a tu juicio, para realmente promover la formalización en el trabajo?
Mira, ese es probablemente uno de los principales problemas que tiene Chile, y por eso que yo invito a levantar la mirada y mirar hacia el futuro. Creo que es lo que nos convoca a quienes somos candidatos presidenciales. Me imagino que no estamos en el día a día. Me imagino que estamos haciendo una invitación a hacernos cargo de los problemas de futuro, y este es uno fundamental. Y con la pandemia la informalidad va a aumentar. Una persona que es informal significa precariedad. No hay cotizaciones para seguridad social. Cuesta llegar desde la política estatal. Y precariedad es lo que tenemos que combatir. Y además, esta es una persona que está fuera del contrato social. Si hoy día tenemos que tener un contrato social más completo, donde todos nos sintamos parte, donde todos contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades. Pues la informalidad significa estar fuera. Y déjame decirte que acá, mirando futuro, yo lo planteo muchas veces y es parte de nuestro eje de campaña. Parte de la responsabilidad, y buena parte de la responsabilidad de la informalidad, está en el propio Estado. Porque hoy día tenemos una política social que ha sido tremendamente exitosa, y hay que solo aplaudirlo en disminuir la pobreza, pero que incentiva la informalidad, digámoslo con claridad. Cuando la regla es, si usted pertenece al 40% más vulnerable o al 50% más vulnerable, recibe todo. Pero si usted decidió trabajar más, esforzarse, ¿no es cierto?, y se pasó de ahí, lo pierde todo. ¿Cuál es el incentivo? A que esa plata sea negro o a no trabajar o a no hacer ese esfuerzo. Y eso ocurre en nuestro país. Y por eso que tenemos la típica, mire, cotíceme por el mínimo, claro, para no perder los beneficios. Y lo vemos, mira, yo lo he visto en todos lados. Lo vemos en los restaurantes con los garzones que les cotizan por el mínimo. Y el resto es informal, es propina, eso tiene que cambiar. Lo vemos en los colectivos, los taxis, yo se lo he dicho en su cara. Hoy día ustedes están en una situación terrible y vamos a apoyarlo, pero reconozcamos que acá también hay informalidad que todos tenemos que combatir, y usted en primer lugar, porque no puede ser que usted, dueño de taxi, tenga un chofer el cual le exige que le pase X plata al día, 20, 25 mil pesos diarios, y que el otro se las arregle como puede, ni siquiera tiene un seguro de accidente. Eso es inaceptable. El otro día hablaba en Arica con un gremio de taxibuses, y lo mismo, el sueldo le cotizan por el mínimo, y el resto es un variable es totalmente informal. Entonces, acá todos tenemos una responsabilidad enorme para formalizar las empresas, particularmente las pequeñas. Hay una necesidad de que nos hagamos cargo y no simplemente esperar que el Estado se haga cargo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo por mi país y qué va a hacer el país por mí?
Y el Estado
tiene que hacer lo propio. El Estado tiene que hacer lo propio. Yo soy bien partidario de cambiar la lógica, de generar un ingreso mínimo garantizado, que tenga un piso en la lógica del IFE, pero que a partir de ese piso el Estado te acompañe, te ponga un incentivo al trabajo formal, de forma tal de que si tú ganas uno, el Estado te pone uno más. Pero ese ingreso tiene que ser formal. ¿Te fijas?
Sí, nos queda un minutito, Ignacio. Yo no puedo dejar, porque es interesante estas discusiones calmadas, tranquilas, profundas y reflexivas que compartimos, pero también la política está hecha de cosas superfluas, materiales, pueriles, y qué sé yo, y poco, a veces poco elevadas. Pero hay que ganar elecciones, porque de lo contrario uno pasa a ser un saludo a la bandera y pasa a ser un, qué sé yo, una apuesta solamente simbólica. Y me imagino que ni Evópoli ni tú quieren ser eso. Hay que ganar votos, hay que estar también en el día a día. Y vemos que, por ejemplo, Desbordes y Lavín están haciendo alianza en función de algunas políticas económicas en la cual tú estás en contra. ¿Cómo se suben las encuestas? El conocimiento tuyo es alto, pero la aprobación todavía no. ¿Cómo vas a bajar a terreno?
Mira, yo creo firmemente que, hablando con honestidad, y con seriedad, porque aquí las ventas de humo son nuestro peor enemigo, porque son tan importantes los cambios que tenemos que hacer en Chile que no nos podemos fallar la oportunidad. Hoy día la política está en el suelo en materia de credibilidad. Cuando tú sales a la calle, presentarse como político es lo peor, está en descrédito absoluto. ¿Sabes por qué? Porque la gente no confía, y no confía porque está cansada que le hagan promesas que no se pueden honrar. Entonces yo creo que acá hay que ser honesto, hay que ser transparente, hay que ser audaz. Yo creo que ahí está el gancho. Tú tienes que tener propuestas audaces. Tú acá no vienes a mantener el statu quo. De hecho, yo me siento muy libre, porque no le debo nada a ningún grupo de interés, de poder proponer propuestas audaces con libertad en la dirección de futuro que creo que necesita Chile. Pero si la ecuación consiste en que tú vas a estar con la calculadora, la encuesta en la mano, bueno, para mí creo que esa es la mala política que tiene cabreados los chilenos, porque son demasiados los que se han vuelto a la chaqueta, lo hemos visto. Y la pregunta de fondo, y la gente te lo dice, yo esa persona puede que hoy día se devuelta la chaqueta por una causa que parece popular, pero yo esa persona no le asigno ningún liderazgo o credibilidad para encabezar las reformas necesarias que necesita el país y en que sí podemos estar de acuerdo. Ese es el punto de fondo.
Ignacio Briones, exministro de Hacienda y candidato presidencial de Evópolis, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, que estés bien.
Gracias a ustedes, María Josefina, buenas tardes.
Hasta luego, chao, Ignacio, muy chao. Buenas tardes. 7:41. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, cortito, ¿viste esta polémica que se desató, esta supuesta portada del New York Times?
Yo he visto dos portadas del New York Times en las últimas 48 horas.
A ver.
Una que habla de Gabriel Boric, sí, con una descalificación a Gabriel Boric manifiesta, y otra que habla también de Sebastián Piñera y de un supuesto escándalo. Ambas, claro, fake.
Ambas fake. En el caso particular de la del presidente Piñera, que claro, que causó mucho revuelo porque además se trata del gobernante de un país, salió el propio New York Times a desmentirla. Matías hizo un editorial explicando que ellos no habían hecho este reportaje, que era falso, y desmintió, claro, la veracidad de esta imagen que, bueno, fue ampliamente difundida en todas las redes sociales. No hemos publicado dicho reporte, afirmó la compañía.
Está bueno que lo haga, sí. Y los que lo hacen, uno no sabe si es ocio, si
tiene, entero,
si,
o no.
Si no, es que yo creo que hay... Hay un negocio detrás de esto. Hay un negocio...
¿Negocio el click?
Sí, pues, hay un negocio. Aquí hay lucro. Los románticos, digamos, los defensores del lucro probablemente saben que están lucrando aquí. Y lucrar per se a mí no me parece malo, pero lucrar con una mentira me parece ya un poco más complejo. Y lucrar con una mentira que orade una institución, una persona que representa una institución del Estado, me parece más complejo aún, pero no creo que les interese mi comentario, ni mucho menos, capaz que no estén escuchando, pero al final yo no creo que esto sea tan inocentón.
No.
Es búsqueda de clic, es búsqueda de seguidores.
Y también un llamado a las autoridades, porque acá hay varios parlamentarios que retuitearon esta imagen sin darse siquiera la lata de averiguar si era verdadera o falta, o falsa. Y en ese sentido también uno le pide sobre todo a autoridades que también son parte de una institución del Estado respetable, como es el Congreso, que por lo menos hagan la pega.
A esta altura cuesta entender cuando existe gente seria, responsable, que sigue utilizando o tomando en serio Twitter. Te lo voy a decir bien.
Sí,
bien,
por supuesto.
Porque una cosa es ir a divertirse a Twitter, pero otra cosa son críticas profundas de intelectuales. Uno ve de repente intelectuales, gente que tiene cargos públicos y hace críticas y hace cosas que uno dice, ¿alguien le ha dicho que están haciendo el loco en Twitter? Básicamente personas públicas de alta valoración que están en Twitter, que si alguien que está cerca de ellos, dígaselo.
Claro, aconsejalo.
Dígaselo. Que se retiren un poquitito, que den dos pasos atrás, porque, y no voy a decir quién, cada uno sabrá quién le cae el sallo, pero están haciendo el loco. 7:44, estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestro auspiciador.
Pero por favor.
Invertir suma valor si los haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas, sí. Menos costo, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
En Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Bienvenidos al diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina, el sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
De la tarde, 48 minutos, estás en Duna. Hay que ponerse serio porque vamos a tomar contacto con la República Oriental del Uruguay, con un compañero periodista que nos va a narrar qué es lo que está ocurriendo allí, y tenemos que dar la impresión de ser un programa muy serio.
Que lo somos.
Sí, pero hay que dar la impresión además.
Más. No solo serlo, sino que parecerlo.
Exactamente.
Bueno, está ya con nosotros al teléfono Bruno Barreto, el periodista de Radio Sarandí de... Uruguay. ¿Cómo estás,
Bruno? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos.
Matías, Josefina, para mí es un gusto y bueno, un saludo también para toda la audiencia de Radio Duna.
Sí, bueno, está más o menos claro en la introducción, para hacerla corta. Uruguay nos sorprendió por la maravilla del primer tiempo, no sé cuántos tiempos sí tiene este partido.
2020, al menos.
¿Cuántos tiempos?
El 2020 fue fantástico.
Era el ejemplo y hoy día está con problemas muy serios. Uno mira la curva y es francamente bien preocupante. Cuéntanos tú, ¿cómo es la situación que se está viviendo allí en el Uruguay?
Bueno, sí, tal como lo decían ustedes, pasamos a ser como el país referencia en ese sentido en 2020 frente a lo que era la región, pero yo les diría que desde marzo de este año la situación se agravó. De hecho, ya en octubre como que comenzó una escalada, en octubre de 2020, de los casos, luego como que se logró achatar con algunas medidas del gobierno que tomó en conjunto con todas las intendencias de aquí del país, para que luego sí en marzo tome una escalada de los casos, principalmente porque hubo un aumento más de movilidad, ya que el primero de marzo comenzaron las clases en todos sus niveles, principalmente en primaria, y eso llevó a un aumento en todo el país y también a una mayor flexibilidad en las fronteras, que se explica este aumento de casos. Y en el día de ayer también tuvimos otra novedad, si se quiere, una noticia bastante complicada, porque un grupo de investigadores científicos que trabajan aquí junto al Ministerio de Salud Pública detectaron la presencia de la cepa P1, conocido como la cepa de Manaus en Brasil, así como también la cepa P2 y además casos de la cepa británica, no de la cepa sudafricana, lo que explica también este aumento de casos de forma exponencial en Uruguay, que también está llevando a un aumento en lo que son los cuidados intensivos, y eso preocupa a las autoridades, razón por la cual en este momento sesiona un consejo de ministros junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para que en minutos nada más estamos con altas expectativas de lo que se anuncie frente a esta escalada de casos.
Bruno, prospectos, proyectos de vacunación masiva para Uruguay, ¿hay en el corto plazo?
Bueno, te comento, Josefina, que sí, en una primera instancia tenemos que recordar que la franja de vacunación, el grupo etario que comenzó en los primeros días de marzo, fue para grupos prioritarios como policías, trabajadores de la educación, militares en actividad, así como también aquellos trabajadores que, bueno, se encuentran prestando tareas en lo que es el Instituto del Adolescente y el Uruguay, para que luego aumente de 55 a 59 y luego se anunciara hace pocos días la franja etaria que va de 18 a 50 años, unos cupos que se agotaron rápidamente, eran unos primeros cupos de 170 mil personas entre 18 y 50, luego se agotó porque se anotaron cerca de 700 mil personas, por lo que se espera que sí, que sea una vacunación masiva. Tenemos que recordar que en nuestro país hasta el momento son dos laboratorios que contamos para las dosis, estamos hablando de Pfizer, BioNTech, así como también las dosis del laboratorio chino Sinovac, y se espera también que por estos días estén llegando las dosis de AstraZeneca.
O sea, son las mismas que Chile, claro. Básicamente.
Exactamente.
Afortunadamente, en este caso, Uruguay es un país de una población bastante menor que Chile, incluso, que ya es un país chico, tiene 3.5 millones de habitantes, tú me corriges, Bruno, uh-huh. Pero, por lo tanto, las partidas de vacunas van a cundirles más. Aquí llegaron el sábado, llegaron 2 millones, por ejemplo, pero 2 millones en un universo de, cuando son dos dosis, además, en un universo de 19, cunde rápido, pero quisiéramos que fuera más. ¿Cuántas dosis tiene comprometido el Uruguay aquí en las próximas semanas? Porque estaba mirando, déjame complementar, estaba mirando las cifras. Ustedes, la curva es muy, es tan acelerada como que el 16 de marzo, hace una semana, ustedes tenían 908 casos diarios nuevos, o 908. Y ayer, que tienen 2.600.
Más del doble,
bastante más que el doble. Sí. Entonces, a ese ritmo, a esa velocidad, ¿hace falta saber cuántas vacunas tienen comprometidas y con qué fechas?
Sí, lo de ayer fue una situación realmente que nadie la esperaba. Sí que había un aumento exponencial, pero fue lo que llevó también a que se conozca en el día de ayer que iba a haber un Consejo de Ministros de forma urgente que iba a sesionar este martes a partir de las 4 de la tarde, porque además de lo que se conoció por parte de los científicos, que llegaron las nuevas cepas a nuestro país, lo que explicaba de alguna manera este aumento de contagios, también que haya 2.700 casos y 19 muertes, lo que llevó a prender las luces de alerta por parte de las autoridades. Respecto a lo que es las dosis, sí, fue lo que dejó bien claro el gobierno, que va a haber dosis para todos, son más de 4 millones entre lo que es AstraZeneca, CoronaVac y además Pfizer, por lo que, de alguna manera, tiene que haber tranquilidad en la población de que vacunas va a haber. Lo que se está en estos momentos, de alguna manera, aceitando es el sistema de agenda de vacunación para que no colapse el sistema, pero que las dosis sí, para quienes quieran vacunarse, eso va a haber, porque tenemos que recordar, por algo lo digo, porque no es obligatorio el sistema de vacunación, aunque hay una fuerte adhesión de la sociedad para poder vacunarse, y si se cumplen los objetivos planteados por el gobierno, se espera que en septiembre se pueda llegar a lo que se llama la inmunidad de rebaño, claro, aunque claramente igual no hay nada claro.
Eso es claro, es una esperanza para el futuro y que claro, nosotros también compartimos. El problema es que hoy se están produciendo los casos y te quería preguntar sobre el sistema sanitario, sobre la red sanitaria en Uruguay. ¿Está preparada para recibir el aumento que inevitablemente se va a producir, sobre todo en camas UCI?
Bueno, les comento que la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva siempre da el reporte día a día, además los casos de COVID que da el gobierno y que van un constante aumento. En el día de hoy estamos llegando a una ocupación total del 63%, son cerca de 200 personas las que se encuentran entonces en CTI por esta situación. En el día de ayer hubo una reunión del presidente Luis Lacalle Pou junto al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el titular de lo que es el prestador de salud estatal, que aquí se llama ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, dando tranquilidad que Uruguay sí está preparado. De hecho, hubo una fuerte contingente para aumentar los recursos humanos y materiales para que se instalen las distintas camas en todo el país. Hay departamentos igualmente aquí en Uruguay que sí están llegando con cierta saturación, por lo que el sistema de salud lo que hace ahí es trasladar a otros departamentos de más cercanía para que se vayan colocando, digamos, a los pacientes. Pero igual es como todo, si bien Uruguay tiene un buen sistema de salud, y esto pasa a nivel mundial, si esta situación sigue así, si no se reduce la movilidad, esto va a llevar a un colapso. No es un tema de que Uruguay tenga un mejor o peor sistema de salud, sino que a medida que se avanza y no se toman medidas claras de reducción, esto sí puede llevar a un colapso de salud. Les comento también que en el día de ayer hubo una conferencia de prensa por parte de las principales gremiales de salud, de sociedades científicas, junto con el Instituto Pasteur de Uruguay, de alguna manera llamando la atención al gobierno a decir, bueno, tenemos que tomar medidas porque esta situación es complicada y si se sigue agravando, bueno, va a colapsar el sistema de salud, porque no solamente es COVID la situación, se están también postergando operaciones del tipo quirúrgico, que eso también está complicando la salud de los uruguayos.
Sí, estamos conversando con Bruno Barreto, periodista de Radio Sarandí de Montevideo. ¿Hay una diferencia notoria entre las regiones o los estados o los departamentos uruguayos que están pegadas a Brasil, por así decirlo?
Frontera.
Claro, estamos hablando de, estaba leyendo aquí, de, qué sé yo, 33, Cerro Largo, Rivera, Artigas, que son los que están más pegados al Brasil. ¿Hay una notoria influencia de mayores casos allí?
Exactamente, porque tenemos que tener en cuenta que el departamento de Rivera tiene con Brasil una frontera seca. De hecho, Rivera es una ciudad binacional, junto a lo que es Rivera, Santana del Libramento, y es que ahí fue un departamento que siempre estuvo complicado desde que llegó el COVID. De hecho, fue de los primeros que se empezaron a controlar los brotes, y luego, bueno, hoy tenemos una situación bastante complicada a nivel general, pero tanto Rivera como el departamento de Artigas son los que están más complicados. De hecho, la autoridad educativa, el Consejo Directivo Central de la Educación en Uruguay, fue que decidió suspender la presencialidad en la ciudad de Rivera, en Artigas, por esta situación epidemiológica que llevó entonces a que haya una circulación comunitaria del virus. Les reitero que sí, hoy Uruguay está complicado a nivel general, pero Rivera y Artigas son los departamentos limítrofes que siempre estuvieron complicados porque, claro, el Rivera no es como la frontera con Argentina.
¿Las fronteras están cerradas o ya no están cerradas? Porque en algún momento estuvieron bastante aislados ustedes, los uruguayos.
Sí, eso fue al principio, cuando se decreta la emergencia sanitaria el 13 de marzo del año pasado. Hoy hay cierta flexibilidad de las fronteras, por lo que igualmente estamos esperando, como les decía, los anuncios del presidente, porque tal vez allí se esperan novedades respecto a lo que es la frontera para el ingreso, porque si hay también ingresos desde Brasil y, bueno, también cierta parte con lo que es entre Argentina, eso también aumenta el número de contagios en nuestro país. No somos ajenos a lo que sucede en los países vecinos.
Bruno, por último, ¿con qué medidas restrictivas en la circulación están ustedes hoy día? Porque Uruguay fue ejemplo de libertad de circulación cuando nosotros estábamos con las puertas y las ventanas cerradas el año pasado. Ahora, ¿cómo están ustedes? ¿Con qué tipo de restricciones?
Bueno, los que, claro, decía el presidente de la República, de la famosa libertad responsable. Hoy lo que sucede, en verdad, es que, por ejemplo, con el transporte interdepartamental hay un aforo del 50%. Esto, de alguna manera, para reducir los aforos en el transporte, que es allí también donde se complica la situación. Pero, de hecho, bueno, también está la suspensión de la obligatoriedad en las clases. Esto significa que los padres de los escolares, de los estudiantes, deciden si mandar o no a sus hijos, por lo que, de alguna manera, se espera que hoy, por eso también hago hincapié en esta conferencia, haya un anuncio importante respecto a lo que es la reducción de la movilidad para que también puedan bajar los casos. Ya les comento, sí, que también va a haber cierta restricción en la próxima semana, que se le conoce como semana de turismo, para que, claro, incentivar a que la gente no se mueva de un departamento al otro, porque eso también lleva diferentes contagios a toda la zona del país, por lo que, claro, hoy sí se esperan anuncios de ese tipo para restringir la movilidad y que la gente... un eslogan que solemos utilizar los uruguayos, que se utilizaron los primeros meses aquí cuando cayó la pandemia, del hashtag quédate en casa, y hoy se espera que el gobierno vuelva a aplicar ese mismo mensaje.
Está. Bruno Barreto, muchísimas gracias, completísimo informe, preocupados nosotros de lo que ocurre también en Uruguay, un país de menor cantidad de población, pero que está hoy día siendo azotado con números muy fuertes para lo que significa en la tasa, en la cantidad, en la representación de la gente que es. Así que a cuidarse, a tomar medidas y que pasen pronto este chaparrón.
Exactamente. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias. Estamos en contacto con ustedes, así lo consideran pertinente.
Bueno, que estén muchas muy gracias, bien. Bruno. Muchísimas hasta gracias. Luego. Chau.
Chau. Sí, chau. Chau. Está es muy
está
bueno.
Está muy bueno.
Está es muy bueno.
Sí. Yo tengo un amigo uruguayo que habla así.
Que los niños son chiquilines.
Chiquilines.
De hecho, está. Sí. Está.
Está.
Son muy simpáticos.
Son muy agradables, muy
excepción.
Educados.
Hay una excepción.
¿Quién?
Es el único pueblo que se transforma.
¿Se transforma en qué?
Cuando suena el pitazo inicial.
Ah, sí.
Es el pueblo. Bien, es el pueblo
sí,
más
bien
amable.
Bien aguerrido.
Es el pueblo más amable.
Sí. Más simpático,
culto,
educado.
Civilizado.
Encantadores, sí.
Y hay 90 minutos a la semana en que se ponen los más agresivos, los más malos perdedores,
pero
los
que,
más pesados.
¿Sabes qué? Pero tienen un punto, son chicos, tienen estos vecinos gigantes, estos brasileros, estos argentinos. Tienes que sacar pachorros, si no,
¿cómo?
Son muy
pesados jugando a la
sí,
pelota.
Son pesados.
Pero por Dios que les ha ido bien, es su tono, es su forma, pero es un pueblo fabuloso.
Me encanta.
Yo me he tocado estar en Uruguay y es un agrado el nivel de cultura, de civilización. de caminar sobre el suelo, no sobre un poquito, estamos un poquito subidos los chilenos. Así que todo el mundo tiene bastante cariño a los uruguayos. Sí. Salvo cuando los enfrentamos, que son muy pesados. Ya.
Pregunta la Jara. Ya.
Carita, ¿no?
Ya, chao.
Qué carácter que tiene. Sí. Mira Cavani, mira Suárez. No. Qué carácter tiene. Envidiable. Sí. Que les vaya muy bien. 20 en punto. Chao, gracias. Chau. Hasta mañana.